Deportes.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Comenzamos el programa con una buena noticia, claro que sí, que no siempre vamos a empezar los lunes aminagrados y amargados por los partidos del Cádiz. Con una buena noticia, además exclusiva de esta casa, porque el Cádiz va a ejecutar la opción de compra que tiene sobre Bojan Kovacevic, va a ejecutar la cláusula para quedarse en propiedad con el futbolista y pagar 400.000 euros al Partizan de Belgrado. Por tanto, el jugador seguirá siendo amarillo. Tenía el Cádiz, estaba cedido por el Partizan con una opción de compra que el Cádiz podía ejecutar para quedárselo y la va a hacer efectiva, ya digo, por 400.000 euros, que es una cantidad yo creo que bastante asumible por un futbolista que acaba de cumplir 21 años, que ha jugado esta temporada 26 partidos y no ha jugado más porque llegó este verano al Cádiz y necesitó su periodo de adaptación, y creo que ha sido uno de los jugadores más importantes de la temporada y sobre todo en la época de Garitano. Yo creo que ha sido, pues yo podría, creo que podría decir que es entre los dos o tres mejores, sobre todo de la época de Garitano. Ha sido prácticamente indiscutible y ya digo, 21 años y tiene cualidades para seguir creciendo en el Cádiz, así que yo creo que magnífica noticia para empezar la semana y de cara al proyecto que viene, lógicamente, en el que hay que trabajar mucho, hay que cambiar muchas cosas y hay que perfilar bastantes cuestiones para reactivar a la gente, para cambiar la dinámica del club y el ambiente de una temporada para olvidar en todos los sentidos, y que se manifestó en el día de ayer en el partido ante la Sociedad Deportiva Huesca. Sí, el Cádiz goleó, ganó, seguramente hizo una de las mejores primeras partes de la temporada porque tuvo una efectividad casi plena, un partido muy completo del equipo de Garitano, pero realmente la noticia estaba más en la grada y fuera de la grada, y fuera del estadio, las cosas como son, por las protestas, por el ambiente hostil. Fue un ambiente hostil, yo no recordaba, de verdad, yo no recuerdo, y yo tengo, bueno, soy de la década de los 80, de principios de los 80, ni que decir, tiene que haber visto montones de partidos del Cádiz, seguramente tú que me estás oyendo quizás habrás visto más que yo, y seguramente, pero yo de verdad no recuerdo un ambiente tan hostil con su equipo en Carranza, en el nuevo Mirandilla, en el estadio. Yo no lo recuerdo, como el de ayer, la verdad, con pancartas, con abucheos, con las protestas fuera del estadio y con faltas de respeto también, que hay que decirlas también y denunciarlas, y con faltas de respeto. Y me reafirmo en lo que he dicho ya durante mucho tiempo, muchas semanas: el que falta respeto pierde la razón. Lo digo de verdad, el que falta el respeto pierde toda la razón. Y creo que se puede criticar, se puede señalar, se puede protestar sin faltar el respeto. Me parece que caer en el insulto, en el improperio y en la falta de respeto es poco inteligente, por no decir otra cosa. Es muy poco inteligente. Se puede, lo dicho, repito, se puede protestar y criticar sin insultar y sin faltar el respeto a nadie. Y no pierde fuerza una crítica porque no tenga un insulto. Al revés, es una crítica inteligente y con sentido común. Y bienvenidas sean las críticas, bienvenidas sean las protestas, siempre que tengan un razón, un motivo, una justificación, bienvenidas sean, porque hablan de una afición viva, de una afición que está con su club, con su equipo, mejor dicho, y que le preocupa su equipo y su club. Bienvenidas sean las protestas y las críticas, pero siempre con educación, o por lo menos sin faltar el respeto y sin insultar. Yo nunca voy a defender lo contrario, nunca voy a defender la falta de respeto y el improperio, porque para mí pierden toda la razón. Y porque lo que no quiero para mí, no lo quiero para los demás. Crítica, siempre. Protesta, siempre. Que haya motivo, siempre. Y ayer hubo gente que se manifestó sin faltar el respeto, pero otros sí lo hicieron. Y pierden la razón. Pierden toda la razón. Y es de ser poco inteligente, la verdad. Y criticar que uno es de Sevilla también tampoco me parece muy inteligente. Pero bueno, allá cada uno lo que en ese aspecto lo que quiera hacer, pero bueno, tampoco me parece muy inteligente. Lo dicho. Pero sí, la demostración ayer de que evidentemente el ambiente es el que es, de que la gente está muy harta, muy cansada, la peor entrada en el estadio ayer, como es lógico, y hay muchas cosas que cambiar. Eso es una realidad, muchas cosas que cambiar, y el proyecto tiene que dar una vuelta total. Y la campaña de abonados tiene que ser un cambio total también. Hay que darle a la gente, ¿eh? Hay que darle más que nunca, de verdad. porque si no esto es insufrible y el año que viene no puede ser como este, no puede ser como este. Bueno, vamos enseguida con el tiempo de tertulia, que hay muchas cosas que analizar, porque ayer, además de las protestas, las pancartas, las críticas, los abucheos, los pitos, hubo otras imágenes como la despedida de Alex Fernández, cuando marcó y después cuando acabó el partido, una pinta, bueno, total, ya lo tenía, después de lo de ayer, de que no va a seguir el jugador madrileño del Cádiz, que marcó ayer su gol número 40 con la camiseta amarilla, y un once titular, el de Garitano, con el mensaje de que quizás por ahí van los tiros, quizás no, seguro, van los tiros de cara a la próxima temporada. Vamos con todo ello, venga. El fin de semana nos deja la salvación del Atlético Sanluqueño, que ganó en Alicante al Hércules. Empezó perdiendo, pero remontó 2-3 el equipo de José Pérez Herrera, que se mantiene por tercer año consecutivo en la Primera Federación con el presupuesto más bajo, de los más bajos de la categoría. Así que buena noticia, el año que viene seguiremos con dos equipos de la provincia de Cádiz en Primera Federación, con el Algeciras y con el Atlético Sanluqueño. En la Segunda Federación estarán los dos Jerez, no habrá más, el Jerez Club Deportivo y el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y en la Tercera Federación, pues el Cádiz Mirandilla, el Chiclana, el Conil, el San Fernando y la Real Balompédica Linense. Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El club hockey San Fernando da la campanada en Málaga y jugará la semifinal del ascenso División de Honor en el Pablo Negre de San Fernando. División de Honor B, el equipo senior masculino, se clasificó para la semifinal que organizará dentro de 2 semanas en el campo isleño como campeón de la primera andaluza tras hacer la gesta de doblegar al Málaga 91, primer clasificado de la fase regular en su campo. Así que gran noticia del hockey, del club hockey San Fernando. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos con el tertulión de los lunes en este... sí, último lunes del mes de mayo, ya apretando, apretando el calor y se nota, ya están, yo llevo ahí un rato ya hablando, se nota en el vestuario del personal. Hola, Jesús Huerto, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rubén.
Que hace calor, hace calor,
Hoy hace un día descomunal de playa, tío, qué pena que no, creo, que me lo pierda.
¿Por qué te ríes?
Vamos, parece que estamos aquí en una reunión de directivo de Inditex, piche.
¿Por qué?
Hombre, tú dices lo de la...
No, hombre, porque me gusta mucho el vestuario de Jesús.
Ay, es que... Yo sabía que iba por eso, pero vamos, claro. Que tú vienes el 6. Hay que
no, yo vengo en camiseta normal. Yo, tú también camiseta... Árvalo, porque viene de currar, viene con su corbata, como siempre. Jesús de la Sierra, pues normal. Pero a mí el vestuario de Jesús Huerto...
Y Vicenco.
Lo digo que me encanta porque, primero, yo no puedo ir así porque no tengo la percha de Jesús.
Total.
No tengo la percha, pero... A mí me deja... A ti a mí, Sergio, eso no entra.
Es porque eso que, una manga.
¿Cómo se define Jesús? ¿Eso es un polo? ¿Cómo es?
Una camisa. Esto es un polo veraniego con.
De Canalé.
Claro, tipo Capri.
No sudo yo no con eso.
Y yo, pero es que.
Súper fresquito.
Súper ¿Sí?
fresquito, no ve que está caladito.
Si tuviéramos la disciplina que tiene Jesús Huerto, hombre, nos cabría.
Claro, es que podéis hacerlo. Se trata de disciplina, simplemente.
yo paso.
Bueno, vamos al lío. Jesús. Yo decía antes que yo no había vivido algo similar lo de ayer en... Bueno, nunca. Yo creo que nunca. nunca.
Sí, yo soy más viejo que tú y tampoco, la verdad. Yo vivió historias enormes de pintarle el coche a los futbolistas, Valor lo sabrá también, que es un poco de mi quinta, cosas muy gordas. Pero lo de ayer, la indignación, la actitud de la afición de ayer, que es totalmente normal y lógica, la verdad que era difícil, no lo había visto yo nunca. Era marcar un gol el Cádiz, que metimos 4 goles, yo no sé, habría que tirar de meroteca de cuando el Cádiz se fue en un descanso ganando 4-0, yo no sé, ni en segunda vez, quizá alguna vez, pero eran los goles del Cádiz y en vez de celebrarse, pues gritos contra la propiedad, ¿no? La verdad que fue todo, pues sí, pues como se esperaba que fuera, ¿no? Una vez ya, pues desinflados de la tensión de que sabemos que no vamos a descender, pues ya la gente aprovecha este último partido pues para demostrar todo su descontento. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rubén, en que las faltas de respeto no hay nunca, en ningún caso, que tolerarlas. Pero bueno, la afición se expresó, tío, como no podía ser de otra manera. Pero como a mí lo que me gusta es mirar hacia adelante, yo creo que a partir de ayer empezó un proyecto nuevo, ¿no? E incluso, mira, con la noticia que por lo cual también te felicito, Rubén, por la primicia de lo de Boyan, yo creo que, bueno, que da la impresión de que se está empezando a volver a coger un poquito el timón, que parece que Manolo vuelve a coger un poquito el timón de esto y él, si lo hace él solo, pues tiene su luz y su sombra, pero suelen ser buenas fotos las gestiones de él. Si las hace acompañado de quien sabemos, pues no. Y espero que todo esto sirva para que el proyecto del año que viene pues sea con cabeza, con coherencia, y no volvamos los cadistas a sufrir los 2 años que llevamos, y sobre todo este, que ha sido tremendamente duro y difícil, Rubén.
Jesús de la Sierra. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Por lo mismo te pregunto. El ambiente un poco, y bueno, sí que también la opinar, la noticia del día, ¿no? Lo de Kovacevic, ¿no? Que es una buena noticia.
Pues
¿no?
La verdad es que sí, pues la premura de la noticia, ¿no? En el sentido de que es pronto, todavía no ha terminado la temporada y ya se hace oficial prácticamente, bueno, pues según tu noticia, de la continuidad y propiedad de Kovacevic para el Cádiz, que yo creo que es un futbolista muy importante. Un jugador que todavía tiene un margen de mejora muy grande, que será mejor defensa en los próximos años, y será una
21 años, ¿eh?
Por eso, y será una base importante a nivel, digamos, futbolístico, y también un activo muy considerable para el club. Totalmente. Y para un hipotético traspaso en un futuro, que ojalá esté aquí muchísimos años, pero que tiene todos los visos de ser un jugador con buen cartel y con llamada para equipos de entidades superiores.
Sí.
Para un hipotético traspaso y jugoso traspaso.
Es un trinquete, pero tiene velocidad, ¿eh?
Y ayer se le vio
1,90 y tanto, mide Kovacevic.
1,92. Ayer te... O 1,94 incluso. Ayer, te lo comenté antes de empezar el programa, se vio en su faceta como más jerárquica, ¿no? En una defensa de tres, que ahora comentaremos, me gustaría comentar aspectos tácticos muy, muy curiosos y muy interesantes.
Cambio de sistema de Garitano, sí.
Y se vio eso sobre todo con Iker Recio, que es el jugador que está un poquito más verde, ¿no? Por la falta de minutos, y se le vio, digamos, haciéndole correcciones, mandando en el centro de defensa. Él estuvo en la parte, digamos, central de esa línea de tres, que es la más importante, ¿no? Porque es la que mantiene la distancia, la línea, el que, digamos, se orienta hacia los jugadores, hacia los compañeros que tiene al lado. Y la verdad es que un proceso más, un punto más de crecimiento del jugador balcánico, que yo estoy encantado que se quede.
Álvaro Yesca, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú dirás.
Bueno, pues yo, de futbolísticamente o deportivamente, ayer me importa cero. La afición creo que estuvo un poquito protestona, un poquito nada más. No creo que se montara ningún pollo, y creo que debió de haberse montado mucho más. Y creo que, sinceramente, salvo un par de ratitos en la primera parte, y si no fuera en la segunda parte, por las protestas de brigada, el resto pues hubiera pasado desapercibido. Alguna pancarta que vi por ahí y poco más. Creo que se merecen lo que se les protesta y mucho más. Se merecen eso y mucho más. Y yo insisto, y lo dije la semana pasada, hay algo que está roto, no. Hay algo que está hecho trizas. Y lo que está hecho trizas no se compone. No se compone nunca más. Lo podemos camuflar, lo podemos decir que vamos a esperar el año que viene, que a ver, que si Manolo va a coger la rienda. Yo, Para el año que viene espero más de lo mismo. Por desgracia espero más de lo mismo. Porque me encanta que Kovacevic se quede, pero ¿va a estar aquí el año que viene? Esa es la duda.
Hombre, lo normal es que sí, ¿no?
Bueno, no lo sé.
A ver.
Y me sorprendió muchísimo de la afición que no se le pitara Escalante.
Sí se le pitó.
No se le pitó, por lo menos en mi zona. Sí, y sí. Me pareció un gesto de muy mal compañero Ocampo, Escalante y Fali, que cuando se estaba despidiendo Ale, antes se metieron para el vestuario. Me parece que es un detalle de lo que se ha vivido en el vestuario y de que esas tres personas jamás deben de volver a vestir la,
no tiene pinta,
la camiseta del Cádiz.
No tiene pinta que vayan a...
Ojalá, jamás. Porque, sobre todo, me parece de muy mal compañero y de ser muy mala persona cuando tu compañero se está despidiendo y tú, y todos tus compañeros, toda la plantilla está allí y tú te vas para adentro. Me parece que, sobre todo como ser humano, con ese gesto y con algunos que otro más, han demostrado que su calidad humana es muy cortita. Al menos, simplemente por cortesía. Por cortesía, se queda uno en los sitios. Eso es ser cortés y ser educado.
Sergio Aragón, hola Sergio, muy buenas.
Hola Rubén.
Tú dirás.
Pues mira, por apuntar algo así distinto que de lo que se ha hablado, estoy de acuerdo con Álvaro que el detalle de esos tres futbolistas fue feo, porque Ale creo que es buen compañero, creo que es buen comunicador de todo lo que tiene que decir vestuario, siempre da la cara. Recuerdo cuando bajamos y se encararon con él, creo que fue el año pasado o el anterior, se encararon con él por salir del coche fuera del parking del estadio. Tiene una trayectoria en el Cádiz que, bueno, habla por sí misma. Creo que son 40 goles, más de 270 partidos. Y fue un futbolista que ayer seguramente se despidió, creo yo, que no es lo que él quiere. Yo pienso que a él le gustaría quedarse aquí. Creo que no es de los futbolistas más prescindibles de la plantilla. Creo que hay varios que tienen contrato que son muchísimo más prescindibles que él. No solo por lo que representa, sino por lo que aporta, porque ayer recordemos que fue titular y hizo un gol. Creo que han sido 7 o 8 goles, no sé si son 6, 7 o 8 goles los que ha hecho este año. Es un futbolista que podría aportar si hiciera falta, que él se puso en manos del club el año pasado cuando descendimos y aceptó el que le dijeran que se quedara, incluso después cuando le invitaron a marcharse, faltando 3 o 4 días de mercado. Y bueno, simplemente por apuntar eso de Ale, creo que hay que ser justo con él, que también en su momento en primera se le han dado palos porque no estuvo seguramente al nivel que podía haber dado en muchos tramos de esas etapas en primera, pero no creo que se merezca que se le haga eso, ni tampoco creo que se merezca que el club no le haya hecho una oferta de renovación o no haya llegado a lo que él pretendía.
O él se quiere ir o no quiere continuar.
Yo creo que no se quiere ir, Rubén.
Mira, bueno, respecto a lo que tú dices, Sergio, yo estoy contigo.
Le dijo Garitano que Alex dejó caer que le gustaría que siguiera.
Sí, es que
Alex,
yo no estoy seguro de que se vaya a ir.
Yo te digo que yo creo que
ayer no es despedida.
Tiene pinta lo de ayer, pero mira, yo vi el 11 titular y luego los vi jugar al primer tiempo.
Una cosa que no sé si lo hemos escape. También Ale hace eso cada partido. Ale suele dar la vuelta al estadio aplaudiendo a la gente.
Pero
date cuenta también que al final no deja de ser el último partido de la temporada.
Claro.
Quiero decir, yo también pienso que puede sonar despedida, pero que Alex siempre a la gente la pone siempre, en un lugar importante.
Aguanta el tirón.
Lo que te iba a decir es que del 11 titular de ayer, a mí, sinceramente, seguro que vamos a en un par de futbolistas o tres vamos a no tener la misma idea, pero a mí el 11 titular de ayer me sirve. Yo me quedo con los 11. Para mí los 11 para el año que viene son válidos. Después ya, cuando ves que salen los Ocampos, Calante y tal, pues no. Pero para mí los 11 futbolistas que salieron hicieron un muy buen partido, tanto de circulación de balón como de calidad con la pelota, como de intensidad. Para mí los 11 me sirven. Es que para mí lo que me sobran son 10 que ayer no salieron de titular.
A mí me gustaría hacer un par de apuntes un poquito en el aspecto técnico del partido, porque me parece muy interesante, sobre todo porque fue ante un rival que se estaba jugando el playoff de ascenso, es decir, que no era un partido, digamos, como se suele decir, que jugamos en chancla, ¿no? En el sentido sí. de que no me gusta ese término, porque siempre el fútbol merece el respeto de la competición, la segunda división, aunque no haya, digamos, puestos ni cosas, digamos, urgentes que jugarse. Pero sí que es verdad que el Cádiz alineó a ese, también un poquito llevado también por el sistema espejo, ¿no? Porque el Huesca siempre juega con cinco defensas. También a lo mejor Garitano quiso equiparar y emparejarse, digamos, al equipo de Antonio Hidalgo, que siempre ha llevado un nivel bastante, digamos, regular en la categoría, ¿no? Uno de los equipos más regulares, con quizás de los que están arriba, con los menos efectivos, porque no es un equipo, digamos, ni una plantilla larga, ni con futbolistas especialmente brillantes a nivel individual, pero sí que ha formado un bloque muy sólido. Me gustó esos tres centrales, esos dos laterales, digamos, largos. La posición de Diakité y Ale Fernández, que Ale Fernández, como todos sabéis, yo también he sido bastante crítico con él, pero es cierto que ayer completó un muy buen partido. Un muy buen partido que no debe tampoco, esconder las carencias que este jugador ha mostrado, la falta sobre todo, una implacable falta de regularidad durante todo, sobre todo esta temporada y la pasada, que tampoco ahora nos deje llevar por la euforia, por la nostalgia, por el recuerdo, porque si empezamos a ver lo bueno de cada jugador, al final no vamos a prescindir de nadie, porque aquí hemos hablado.
No.
Ya este año. Hombre,
¿Cómo? Bueno, sí.
Ya este año
aquí,
no.
Aquí tú dime algo bueno de Escalante, o de Fali, o Campo.
Aquí se habló, bueno, aquí y en todo Cádiz me refiero, ¿eh? De Iván Alejo, la más grande, se ha dicho de todo, y cuando se fue parecía que se había ido Garrincha.
Eso va a pasar con
no sería pasa, porque lo diera yo, vamos.
Bueno,
pero yo creo que Alex tampoco ha sido tan irregular. Es más, cuando llega Garitano, los 10 primeros partidos de Garitano hasta que pierde en Albacete son Alex y Diakité, la pareja de mediocentro. Cuando vuelve Alcaraz, que es un futbolista que yo me imagino que a Garitano le encantará, verá él cosas que los demás no vemos. Ale fue relegado al banquillo. A partir de ahí el rendimiento de Ale cambió, pero claro, es normal. Cuando tú eres titular y ves que las cosas salen y te cambian por un futbolista que está lesionado, que encima da el nivel que da, y tú lo estás viendo del banquillo, pues normal que el rendimiento defienda, lógicamente.
Bueno, se vieron cositas interesantes. Se vio la posición de Melendo, que yo creo que es la ideal para él. ¿Por qué? Porque si te lo ponen de media punta con un doble pivote atrás y después te ponen a dos jugadores delante, tiene total libertad, total tipo de creación. Además, se vio, sobre todo los minutos que estuvo en la primera parte, que Melendo estuvo totalmente muy digamos, relegado de funciones defensivas, al menos, digamos, unas cositas, digamos, más, ¿cómo te diría?
Sí, que estaba más
de atención, digamos,
más,
¿no?
Encorsetado, correcto, y allí estaba más suelto, el balón circulaba con muchísima calidad.
Iba a la izquierda, iba a la derecha. También estuvo muy bien De La Rosa, que aunque tiene que mejorar, digamos, en la posición, digamos, de por todo el timing, ¿no? Y por toda la faceta que tiene que tener un lateral derecho de, digamos, de carrilero, y la verdad es que los dos delanteros, tanto Roger como Carlos Fernández, estuvieron bastante enchufados en la presión. Roger hizo cosas que últimamente está haciendo, se lesionó también, que también hay que verlo, porque es un jugador que físicamente no está bien.
Ese es su problema.
Pero a mí eso, sí, a ver, yo, a mí todo eso me parece genial, Jesús. Uh-huh. Pero eso yo lo pongo en contexto en un partido con tensión y jugándote algo. Ayer
el Huesca se jugaba algo.
El Huesca ayer vino como el Cádiz fue a Tenerife.
Pero incomprensible.
Pero alguien, en serio, ¿alguien vio al Huesca tensionado?
Pero es que
¿lo viste tensionado?
A mí lo que me pareció es que era un equipo. Y mira, el Cádiz aquí le ha ganado al Granada, le ha ganado al Almería, le ha ganado al Oviedo, le ha ganado al Mirandés. De arriba yo creo que le ha ganado prácticamente a todos. El Huesca me parecía a mí un equipo bastante pobre.
¿Visteis al Huesca tensionado? ¿Lo viste competir?
Pero es que yo creo que hizo lo que podía hacer. Es que el Cádiz. Ha habido fases de la temporada y sobre todo momentos puntuales que ha demostrado que podía haber competido de otra manera.
Correcto.
Que no lo ha hecho, pero que futbolista tenía. Ayer el Huesca, yo me imagino que no sería su intención salir tan mal al campo, y me imagino que lo que se encontró fue un equipo que, aunque estuviera totalmente desinhibido en cuestiones de que no tenía nada que jugarse, con la calidad que tiene, pues es que no la vieron ni venir.
Es que lo que no puede ser es que cuando el Cádiz falla es porque lo hace muy mal, y cuando el rival...
A mí me parece... Falla, no, no. A mí
es
eso,
que también es muy malo. O sea, el Cádiz también
me parece muy injusto me parece muy injusto lo que me estás diciendo. Porque
no, que no te lo digo
porque
no te lo
yo, en los partidos importantes, por ejemplo, el día cuando ganamos en el Sardinero, yo dije, el Cádiz ha hecho un partidazo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el Racing también nos apretó y le ganamos bien ganado. Pero ayer ganamos 4-0.
Otro equipo que es peor que el Cádiz. Ayer Racing de Santander, jugándose el play-off, lo tenía atado. Y en el minuto 103 o algo así, un equipo que ya estaba descendido, le empata.
Pero
es, eso, que, es que esta liga...
Pero me refiero, pero es que yo... Es que eso es fútbol. El partido,
claro, es fútbol.
Ayer no
sobre,
le doy...
O sea, sobre todo es la segunda división.
Puedo decir,
es así, tío.
Puedo decir del partido de ayer, si tú me dices, ¿te gustó el sistema? Sí. ¿Me gustó la circulación de balón? No estuvo malota. No estuvo malota. Sobre todo porque vimos... desde el punto de vista en que el Huesca no te encima lo más mínimo. Yo quiero ver esa misma circulación cuando estén los rivales metiéndote castañas. O sea, porque es que ayer, salvo el 7 del Huesca, que estaba mosqueado...
Sí, Valentín, no, yo Valentín.
Lo demás...
Es muy bueno, además.
Yo me lo traía
del tirón, directamente.
Lo demás, nada. Pero es que nada, es que, de verdad, me parece que empezamos a entrar en... ¿no?
Tema también, que es el tema del portero, porque ayer, cuando yo veo a Víctor Aznar de titular, lo primero que pienso es, Caro está rescindido, vamos, está fuera. Cosa que a mí me parece bien.
Está claro, yo creo que eso está claro.
Cosa que a mí me parece bien. Y
dice que el 11 es revelador. El 11
sí,
de ayer es revelador de lo que quiere Garitano.
Muy revelador, ¿eh?
Más revelador
es el banquillo.
Sus declaraciones posteriores.
De lo que no quiere.
No sé qué compañero tuyo le preguntó por los cambios y dijo él, pero es que era lo que tenía.
Claro.
Es que era lo que tenía. Le preguntó, no sé quién fue. Expuso usted a Ocampo y a Escalante, a los pitos de la afición, y dijo él, pero es que era lo que tenía. No tengo más. Ayer, con las bajas, la plantilla tan cortita, y era esos 11 futbolistas.
Claro, porque aparte lo que tenía de la cantera no lo puedes sacar si no quita uno con ficha de filial, pues solo puedes tener a 4 futbolistas
claro,
más en el campo con ficha de filial.
O sea, ayer yo creo que hay, evidentemente, futbolistas que quedan muy marcados, claro. Y me parece que sería un primer paso que desde ya se dijera, José, si no te vas directamente, si no te vas, te voy a tener pagado, pero te voy a tener apartado.
No vas
a formar parte de la primera plantilla. Y si no quedan más narices, se le despide.
A mí hay 10 que me sobran, pero hay 4 a los que no quiero volver a ver con la camiseta puesta, sinceramente, que me ponen de muy mal humor, por no decir otra cosa, ¿no? Son los Ocampo, los Escalantes, los Fali, de verdad, por ahí no paso. Eso hay que arreglarlo de una manera o de otra. Yo entiendo que los futbolistas tienen su contrato y es justo que están en su derecho a agarrarse a él, ¿no? Pero esos futbolistas no pueden volver a saltar al campo.
A su contrato lleva agarrado Escalante desde que firmó la renovación, que se ha llevado el dinero por la cara.
Pero no te olvides que la firmó porque se la pusieron por delante.
Sí.
A ver, cualquier equipo lo hubiera hecho.
El Escalante de los 6 meses que estuvo aquí... lo queríamos todos, pero el caradura que ha venido después no lo quiere nadie.
Ah, pero eso tampoco lo sabes tú cuando lo firmas. Mira, yo creo que al final a la dirección deportiva se le puede echar muchas cosas en cara, lo hemos hecho durante todo el año, por la mala planificación deportiva. Pero cuando tú haces un fichaje, por ejemplo, como el de Escalante con los 6 meses que había hecho, o Óscar Melendo, por ejemplo, Óscar Melendo es un futbolista por el que tú estás apostando, que ahora estamos viendo cómo está, cómo es, qué futbolista es. Eso, si te sale mal, te sale mal. Claro. Eso es una cosa que al final el fútbol es fútbol y puede ser que en la temporada, a lo largo de la temporada, tengan picos de forma o lesiones, como le ha pasado a Melendo, que te hagan pensar. Pero claro, ahí está la inversión hecha.
Y aparte, perdón, es un ofrecimiento que hace el entrenador, digamos, Paco López, es el que lo pide. Mm. Que muchas veces se critica, ¿no? En el sentido de decir, no, es que los jugadores que vienen sin el beneplácito del entrenador, pues fue una clara apuesta del entrenador y se le trajo.
Que yo
sí,
creo
pero
que
igual no hay que ofrecerle a un futbolista, un equipo de la zona baja de primera o un equipo de la zona alta de segunda, yo me parece que es un gravísimo error ofrecerle a un futbolista 3 años de contrato.
Pero es que si no trae.
Claro,
es
que si no, no viene.
No lo trae. Aparte que Melendo
lo
merece. A mí me parece que el gran fracaso de la temporada del Cádiz es Paco López.
sinceramente, para mí, por
la decepción,
la gran decepción y el gran fracaso a nivel de apuesta. ¿Por qué? Porque al final hemos visto con Garitano, con su luz y con su sombra, con sus partidos mejores o peores, ha estado ahí.
Garitano sería el quinto si la liga hubiera durado lo que
y Paco López, que yo creo que fue una decisión que todos celebramos, yo el primero, porque es que para mí era el mejor entrenador posible para Arcadia, aunque después viendo Calero no hubiera estado mal tampoco Calero.
Sí, pero en su día era perfecto, todos lo celebramos.
Paco López para mí es el gran fracaso de la temporada y seguramente el gran causante de la situación del Cádiz.
No, estoy de acuerdo contigo.
Este año sí.
El gran causante de todo esto es el que trae a los futbolistas que se le antoja. Ni más ni menos. Si tú me pides un delantero y yo cojo el sexto de la lista, la culpa no es mía.
¿Pero tú crees que Carlos Fernández es el sexto de la lista en algún equipo de segunda, viniendo a la Real Sociedad? Eso es imposible.
Carlos Fernández
es el papel delantero titular de cualquier equipo en segunda este año.
Carlos Fernández
está como ha estado.
Carlos Fernández está aquí por una cuestión física. Porque físicamente no da para primera.
Evidentemente.
¿Cuántos partidos? Pero Álvaro, ¿cuántos partidos ha hecho Carlos Fernández? Habrá jugado 25 partidos por lo menos.
¿Y qué? ¿Ya marcó un gol con la espalda?
Bueno, pero es que eso no lo sabíamos nosotros. Pero, si tú al principio de temporada le dices a cualquier equipo de segunda de la zona alta que Carlos Fernández va a jugar 25 partidos, todos lo fichan.
Si tú le dices a cualquier equipo de la zona alta recién descendido que futbolistas que no te han rendido, como Escalante o Campos,
eso es otro tema, Alejo, claro, estoy de acuerdo.
Y dice, me lo voy a quedar porque lo voy a recuperar, es decirle que yo. Que tú te tienes que dar cuenta que el que está decidiendo está mal.
Pero es que el Cádiz no se quedó a esos futbolistas porque lo quisiera recuperar. El Cádiz se los quedó porque no lo pudo echar. El Cádiz no pudo echarlo. Y por eso se los quedó. Y el que pudo echar en invierno fue a Cuemes. El problema es que ahora, puedas o no puedas, tienes que hacer todo lo posible que esté en tu mano para sacar a esos futbolistas.
Por eso, para mí, el responsable... ¿Paco López se equivocó? Sí. Pero no es el máximo responsable.
Para mí sí, porque con la misma plantilla Garitano ha sacado un resultado muchísimo mejor y no ha encajado los goles que le daba Paco López.
Que el Cádiz Club de Fútbol... No hay ninguna duda de que es el culpable de que el Cádiz
que el Cádiz Club de Fútbol ha fracasado estrepitosamente
categorías. Es que el Cádiz de Paco López encajaba 3,5 goles por partido. Y aquí Garitano no ha sacado la fórmula mágica de yo qué sé. Lo que ha hecho es exactamente poner la defensa bien cerradita y arriba lo que pudiéramos coger. Y con Paco López esto era, yo qué sé, los Glover Trotte, pero para mal. Porque el Cádiz lo único que hacía era encajar.
Porque si ofensivamente encima la apuesta de Paco López hubiera sido positiva, pues entonces podría estar hasta válido. Pero es que
¿pero qué positiva?
Porque no daba.
¿Pero qué positiva? Con Ocampo, con Alejo, con Roger que no estaba.
Yo estoy un poco también con Álvaro.
Con Belendo que no estaba.
Pero es que él se empeñó. ¿Cuántos partidos gana Arcadia de Paco López 4-0, Rubén? Ni uno. Y este hombre, que se supone que defensivamente es, o sea, que su virtud máxima es que sus equipos son bien rocosos defensivamente, está consiguiendo esos resultados. Este hombre ganó en Santander 2-4 y pudo meter 2-8. Y al final no se trata de que tú ofensivamente expongas tanto y seas tan alegre como era Paco López. Por eso yo pienso eso, que Garitano...
Le estáis comprando el argumento al club. El club, tu pregunta... preguntas en el club y dices aquí todo es culpa de Paco López.
No, yo estoy diciendo que para mí
la planificación deportiva ha sido mala.
Que sí, Rubén, pero que mala, para mí viendo como ha dicho Sunde, viendo toda la temporada y los resultados que ha sacado Garitano,
Paco López habrá sido corresponsable.
Paco López, mira, viéndolo con la misma plantilla, los resultados que ha sacado Garitano y Paco López,
que sí.
Mí nadie me puede decir que Paco López no es el gran culpable de esto. Que yo estoy de acuerdo en que la planificación está mal hecha, que en invierno no se ha gastado dinero, que todo eso está claro, pero que uno con los mismos mimbres que otro han sacado muchísimos puntos.
Mínimo alto y seguimos.
COPE Cádiz presenta la primera cena subasta solidaria del carnaval. El 11 de junio a las 21 horas, las agrupaciones finalistas del COAC 2025 subastan objetos que formaron parte de su tipo este carnaval. La recaudación de la subasta será íntegra para la ONG gaditana Tierra de Todos. Cubierto solidario 50 euros. Adquiérelo en recepción o en hotelcadizbahía.com. Promueve COPE Cádiz con la colaboración solidaria del Hotel Cádiz Bahía y la fantástica donación de las agrupaciones finalistas del COAC 2025.
Deportes.
COPE Cádiz.
Deportes. Estar informado.
Recta final del programa de hoy. Jesús de la Sierra quiere decir algo.
Yo considero que la planificación deportiva se han cometido errores, totalmente de acuerdo, pero sobre todo cuando en el mercado de invierno se establece la dinámica, digamos, que el club ofrece. Es decir, fichamos a dos jugadores de primera ref y esto es lo que hay. Y confiamos en algunos jugadores como De La Rosa, que habían jugado muy poco, que la eclosión, la confianza, que me parece muy bien, pero como estaba el equipo cuando llega Garitano, y en ese momento para mí fue tremendamente arriesgado. Y hay que darle la importancia a Garitano que ha tenido para que el equipo haya salido de los puestos de descenso en poco, porque cuando llega Garitano empieza a lanzar, a enlazar victorias y puntos y demás, y nos salva, digamos, ¿no?, de una catástrofe que podía haber sido muy, muy, vamos, totalmente. ¿Qué ocurre? Que en el mercado de verano, ahora se puede ver que sí, que se han cometido fallos. ¿Por qué? Porque Ocampo no ha rendido, Escalante no ha rendido, Roger ha estado mucho tiempo lesionado, Carlos Fernández no ha aportado los goles que se esperaban. Ahí sí te puede
meter.
Melendo vino lesionado. Pero dicho, realmente yo creo que tal se preveía el proyecto de Paco López, a los jugadores que a Paco López se le dan no son para estar como dejó el equipo Paco López.
Claro, es que aquí el tema, Jesús, que yo veo que Garitano, el gran trabajo de Garitano, además del puntaje y de sacarnos de abajo porque el equipo estaba en descenso, pero tú puedes estar en descenso con ciertas dinámicas que dice al final sales de ahí. El equipo estaba destruido.
No, el equipo estaba destruido. Bloqueado mentalmente.
Exacto, estaba destruido mentalmente, físicamente, porque Paco López en el tema físico dejó al equipo, a un nivel pésimo. Estaba con un bloqueo mental brutal y estaba con una desconfianza tremenda, ¿no? O sea, el equipo estaba destruido y él consigue, pues con sus cuatro cosas que puede hacer, no las que quiere hacer, porque él explicó ayer también que había muchas cosas que hubiera querido hacer que no ha podido hacer porque no ha tenido los mil pesos suficientes. Entonces, pues se ha adaptado un poco. Entonces, él ha hecho un trabajo descomunal aquí, porque el equipo estaba mucho peor que el simple hecho de estar en descenso. Correcto. Con todavía una media liga y media por delante. Era un trabajo muy arduo que él, gracias a Dios, lo ha sacado para adelante, pero que no era nada sencillo, ¿eh? Y meterse aquí en las circunstancias que él se metió, había que ser muy valiente.
Yo he sido muy, muy crítico con él, pero no porque yo piense que no es válido, sino porque yo creo que en muchos momentos importantes donde la situación le requería algo más, él no lo ha dado. Entonces, esas situaciones, teniendo en cuenta que él se va a quedar y que seguramente él ya lo sepa y le han dado, pues yo me imagino por lo que él ha dicho, ¿eh? Porque él ha dicho al final que hay que jugadores que tienen que salir, que hay ciclos que se han terminado y demás. Yo creo que está hablando con esa soltura y esa tranquilidad sobre lo que va a venir, porque le habrán dicho, mira, vamos a contar contigo en lo que vayamos a decidir, en los jugadores que vayan a venir y en la plantilla que se vaya a conformar. Teniendo eso en cuenta, ya sabiendo que él se va a quedar, yo entiendo que dados los resultados que ha habido, es un entrenador que nos vale, que está bien, porque al final, si tú prescindes de él, hay quien trae. No hay entrenadores que te vayan a dar la garantía de estar arriba, porque al final en segunda lo que hay, pues eso, Rami, Oltra, que no. Y bueno, al final es un entrenador que nos ha demostrado que saca resultados y que, bueno, si le hacen una plantilla acorde a lo que él quiere, pues podremos estar arriba, que yo creo que es el objetivo que tiene que tener Cádiz otra vez este año.
A mí me genera muchas dudas Garitano. El Garitano de ayer me gusta. El Garitano de Tenerife y Albacete no me gusta. O sea, con lo cual, yo creo que por las declaraciones de ayer, creo que a Garitano le han prometido cosas, pero yo tengo dudas que esas cosas se cumplan.
Claro, pero entonces no dudas de Garitano, no. Dudas de,
o sea, de los instrumentos.
No. Claro. O sea, yo dudo de la gestión de este club. O sea, yo dudo de la capacidad de Juan Cala para traer futbolistas, porque no la ha demostrado. Ni en el primer equipo, ni en el segundo. O sea, eso es. O sea, esto es jugártela. Yo, si fuera Garitano, diría, me quedo. Pero si tú no me traes lo que yo quiero, el día 2 de septiembre
me hago un camacho, ¿no? Me hago un camacho.
Claro que yo, porque a ti te pueden vender la moto, va a salir Fali, va a salir Escalante, va a salir Alejo, se va el otro, y te vamos a traer 8 futbolistas. Que como mínimo es lo que necesitamos, pero 8 titulares, ¿eh?
Sí, sí.
Necesitamos 8 titulares. Tú has dicho, los 11 de ayer me valen, me pueden valer, pero para titulares me valen 2.
Hay que traer más calidad.
O sea,
sí, sí, sin duda. 2, 3, 4 te pueden valer para titular. Pero son buenos futbolistas para el Cádiz.
O sea, de los 11 de ayer, a mí me vale para titulares, me valen 2, me valen Kovacevic y me vale Climent. ¿No me vale nadie?
Me vale Melendo también.
Oye, entonces...
Sí, Melendo, tres. Sí, pero si, no, tienes, si tienes Melendo, te... volvemos a lo mismo. Que él, que Garitano ya ha dicho que cómo... O sea, si él tenía duda de jugar con Ontivero y Ocampo, ahora con, si va a jugar de media punta Melendo, ¿dónde va a poner a Ontivero? Porque Ontivero en
me
banda...
Me vale Musa también.
Sí, pero... Pero Musa tiene todavía que madurar mucho más.
No veo la celebración del gol de Musa, ¿eh?
Sí, pero él tiene que madurar en partidos complicados, sí, y partidos competidos.
Un proyecto de futbolista.
Fíjate la importancia del partido de ayer, aunque no lo parezca, le tiene mucha. Porque, por ejemplo, yo he estado comentando toda esta semana que por estos dos últimos partidos, contra el Huesca y contra el Oviedo, digamos que ningún jugador, por muy bien que lo haga, tiene, digamos, la oportunidad de mostrar su candidatura a seguir. Es decir, que ya de los baremos deben estar hechos.
Claro,
el que vale,
claro.
Vale, y el que no vale...
Hombre,
el...
Con los dos o sea, con el partido de ayer y con el de Oviedo, tú no puedes decir...
Correcto.
No, no.
Por
ejemplo, de acuerdo. Sobrino me vale.
No.
Correcto.
No.
Ya lo sabemos todos los que nos valen.
Pero, a lo que quiero referirme a esto, que con los jugadores no. Pero sí que es cierto que con Garitano, después del partido de ayer, Garitano ha pegado un subidón, tanto moral... Y a nivel, digamos, de imagen entre la afición y demás, extraordinario. Pensad por un momento una derrota ayer contra el Huesca, un equipo que se está jugando el playoff, que hubiera salido de otra manera o que la primera parte hubiera dimensionado de otra manera.
Más sencillo, te lo pongo, una victoria 1-0.
Todavía la victoria tapa mucho, pero un empate o una derrota...
La última victoria no tapó nada.
Y abrimos que y abrimos programa con Garitano, que el que no debe seguir.
Él ha sido el único que se está jugando algo en,
claro,
estos
y él lo sabe
partidos.
Ayer. Y él lo habla ayer. Basura, y él, ¿no? Por supuesto que sí.
Oye, y el domingo es Oviedo-Cádiz. El Oviedo tiene ya el play-off, pero pues todavía tiene opciones de jugar, de ascender de manera directa. ¿No le tenéis ganas al Oviedo de ganar?
Sí, pero yo quiero que empate. ¿Sabes para qué? Para que el Cádiz quede con 14... Empatado, 14 ganados y 14 perdidos.
¡Ah!
Equilibrio total, macho.
No, yo quiero que el Cádiz gane siempre. Y no, cuanto más arriba broma, quedemos, a pesar de que la gente dice, bueno...
Puede quedar el Cádiz como mucho décimo, ¿no me parece?
Bueno, sí, pues décimo. Sí, décimo.
Adelantar al Albacete, ¿no?
Décimo, tío.
Y lo del Oviedo que tú dices, pues también, un poquito de...
Un poquito de ganas, ¿no?
Sí, bueno, mira que es un equipo que no me caía mal, me caía bien, pero después de aquello, bueno, malos rollos...
Jesús Huerto, uso de la Sierra, Álvaro Illesca, señor Aragón, gracias a los cuatro.
Gracias a ti.
Gracias. Y que no se me olvide, este programa va para nuestro querido Miguel Ángel Vallecillo, que ha perdido a su padre, y de aquí le mandamos un abrazo muy, muy, muy grande y que lo queremos mucho a nuestro amigo Vallecillo. Gracias. Llegamos a las 4, sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.